Historia de innovación y perseverancia. Damos la bienvenida al invitado del día en Universo Emprendedor.
Mira, primero, Sawa es la empresa de la cual te vamos a hablar. Es una empresa tecnológica especializada ¿en qué? En la gestión de programas de incentivo para mejorar la productividad de las empresas. Se reduce la brecha de productividad de un equipo comercial, captura el potencial de crecimiento, utilizan algunas herramientas que nosotros hemos hablado acá que contribuyen mucho, por ejemplo, a la formación, a la capacitación, como el gamificar ciertos procesos. Queremos saber cómo lo hacen. Estamos junto a Sebastián Hevia, él es el CEO y fundador de Sawa, que además es una palabra que significa varias cosas en tres idiomas distintos. Ya nos va a contar en suajili, en japonés, en árabe creo que era el otro, sí. Y además el nombre de personas en el mundo. Estamos con Sebastián Hevia, CEO y fundador de Sawa. Primero que nada, Sebastián, buenas tardes y bienvenido a este Universo Emprendedor.
Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes.
Primero, Sawa es un nombre y también es un sustantivo, parece.
Es un nombre y
ya, un nombre
tiene
propio.
Varios significados.
¿Pero es nombre de hombre o nombre de mujer?
De hombre y de mujer.
Ok.
Hay 6.000 personas en el mundo aproximadamente que se llaman Sawa.
Hay dentro de los 8.000 millones de personas que hay en el planeta, 8.000 y contando, hay 6.000 Sawas.
Tal cual.
Y pueden ser ellos o ellas.
Así es.
Ok. ¿Y Sawa qué significa?
Y Sawa significa honestidad y armonía.
Ya.
Vamos juntos, ¿ya? Y está bien.
Ah, es mi nueva palabra favorita. Entonces, ya. Y teniendo en cuenta aquello. Claro, vamos a hacer una entrevista Sawa hoy día, con harta honestidad. Partamos primero por ustedes como empresa, una empresa de tecnología cuyo objetivo, entre otros, es ayudar a sus clientes, a las otras empresas, a mejorar, por ejemplo, niveles de productividad, por ejemplo, en equipos de venta. ¿Cómo lo hacen y cómo ha ido en ese desarrollo?
Primero voy a hacer una aclaración. Efectivamente, somos una empresa, pero que se apalanca en la tecnología.
Perfecto.
No somos un SaaS. Tenemos ahí seres humanos, robots que atiendan
ya,
a los clientes.
Ya, eso es una primera y fundamental diferencia.
Claro. Mira, nosotros hemos aprendido del mundo de los incentivos, la idea la trajimos de Estados Unidos. Uh-huh. En Estados Unidos los concursos de venta es algo que está absolutamente penetrado en la empresa, uh-huh, porque aprendieron hace muchos años que lo que mueve a las personas no es el dinero. Curiosamente, tú en una fuerza de venta mejoras la comisión, uh-huh, y probablemente te van a caer las ventas.
Espérate,
eso es muy loco.
Es súper contraintuitivo, porque así si tú es. Me dices el dinero no mueve a las personas, yo te abrí los ojos.
No, yo dije, si en una fuerza de ventas
sí.
Tú vas a inyectarle más dinero como comisión, te va a bajar la venta.
Sí, pero tu frase anterior fue que curiosamente el dinero no es como, y uno pensaría que efectivamente, si tú tienes un equipo de venta, a mayor dinero que tú le prometas, mayores van a ser las ventas, y tú dices, no es necesariamente así.
Lo que pasa es que, efectivamente, si tú le pones una carretilla de plata, te van a mejorar las ventas. Pero tiene un costo altísimo.
Ya, entonces, igualmente no se paga esa carretilla.
No se paga. Entonces, dependiendo del tipo de negocio, podría eventualmente pagarse. Pero cuando uno quiere mejorar la venta, tiene que preocuparse de algunos factores adicionales a la venta. Es decir, yo quiero mejorar la venta, pero a la vez quiero que los vendedores estén contentos, que estén comprometidos y que estén entretenidos. Uh-huh. Si no logro todo eso, la verdad es que la pura venta es algo de corto plazo y no de largo plazo. Entonces, inyecto mucha cantidad de dinero, aumenta la venta, pero va a caer rápidamente.
¿Y con qué incentivos, si no es necesariamente con el dinero, los equipos de venta pueden aumentar su producto?
Pero déjame terminar la otra parte todavía. Ya. Los que más van a reaccionar a ese dinero, ¿sí?, son los mejores, el mejor 20%. Y ese va a reaccionar, okay, siempre.
Ya.
Pero de ahí hacia abajo, con esa renta, las personas trabajan el grueso para una renta objetivo. Eso es lo que hemos aprendido en muchos años de estudio, de análisis. Y cuando nosotros estamos en las representaciones comerciales, las áreas comerciales efectivamente dicen, sí, es cierto, las personas trabajan por una renta objetivo. Y ahí nace un concepto que es muy antiguo, que se llama el cajoneo. El cajoneo es que cuando la persona llegó a su renta objetivo, va
necesito
a guardar ventas para 10. El próximo mes.
Y con eso me quedo.
Así es. Y el que no ha llegado en los últimos días va a reventar la venta.
Perdón. El vendedor necesita 10 metas.
Sí.
Llegó a los 10 el día 20 y las potenciales ventas que tiene las cajonea, como tú dices, es decir, las guarda para el mes siguiente.
Así es.
En vez de inyectar venta a la empresa de inmediato.
Así es.
¿Y por qué pasa eso?
Porque esa persona, vamos a asumir un número cualquiera.
Póngale un 10 redondo, da lo mismo. Si puede
sí,
ser
no, pero que tiene una renta de cualquier número, 1.300.000. Llegó al 1.300.000 y está tranquilo. Por lo tanto, es la ley del mínimo esfuerzo. Y así funciona un porcentaje altísimo de los equipos de venta.
Entonces, ¿y eso ustedes lo han contrastado con la realidad cuando van a hacer estas asesorías?
No son asesorías, nosotros nos metemos en la empresa, tenemos la data. Yo tengo millones de datos, conozco el comportamiento de vendedores de muchas empresas, de empresas grandes, de bancos, de compañías de seguro, de retail. Ya. Estamos en 10 industrias distintas. Por lo tanto, hemos aprendido a leer los números y a ver cómo se empieza a frenar o cómo se acelera cuando no están en su renta objetivo. Y no es un problema de conocimiento. Cuando tú evalúas a una persona para que se sume a tu equipo, me imagino que mayor o igual a 5 lo acepta. Si está con 4, sigue capacitándose hasta que llegue a lo menos un 5. La brecha entre una nota 7, es decir, que tiene todas las respuestas buenas, y una nota 5 es de 30%. En la industria automotriz, por ejemplo, el primer quintil, es decir, el primer grupo,
el más efectivo,
los mejores vendedores, van a vender en promedio del orden de 25 unidades.
Ya.
Y el quintil menos efectivo, que es el 5, van a vender 5, o sea, hay 5 por. No es un problema, entonces, de ¿cómo se llama?, de conocimiento, es un problema de motivación.
Ya, déjame seguir con ese ejemplo, Sebastián, porque es muy interesante, y de ahí vamos al qué es lo que ustedes hacen.
Y eso pasa en el retail,
sí, en toda la industria. Tú estás en 10 tipos de industria distinta.
Tal cual.
Y ese vendedor que mira que su compañero es el vendedor estrella y vende 25, y por ende gana 5 veces más que lo que hace él, él necesita este número redondo, un 10, 10 de ingreso. Es lo mismo, no estoy diciendo 10 millones, estoy diciendo 10.
Por supuesto.
Llegó a los 10 y en vez de vender 6 autos o 7 autos, dice, estas ventitas las voy a pasar para el mes siguiente, me resguardo, por decirlo. Y eso es cajonear.
Eso se llama cajonear, tal cual.
¿Qué concepto? O sea, es que no lo conocía, no lo
escuché. Antiquísimo, ya. Más ahora, antiguo que el hilo negro.
Imagínate, ese. ¿Y qué hacen ustedes en Sagua y cómo lo hacen para revertir esto?
Qué buena pregunta, porque primero, como tenemos la data histórica, ya sabemos cuál es el comportamiento de las personas, cuáles son los límites, etc.
Es un tema conductual.
Tal cual. Entonces, lo primero que hacemos es definir una meta mensual para 1, 2, máximo 3 indicadores que la compañía necesita.
Okay.
Pero después yo empiezo y ahí invierto un porcentaje de la recompensa que tengo como presupuesto para mover a esa persona. Uh-huh. Pero te voy a poner como ejemplo, Iván, y yo sé que Iván la primera semana parte lento.
Ya.
Por lo tanto, yo esa primera
Petrolero,
semana...
partió lento.
Lento, tal cual. Te voy a generar un desafío, ya, y te voy a entregar una recompensa.
Okay.
Y eso nosotros lo definimos como lagunas visibles. Lagunas como falta de visible que yo sé... que Iván y tu jefe sabe que normalmente
que la primera semana
andan lento. Y andan muchos que andan lento. Y en la última semana van a andar como loco para cumplir tus 10.
El número mágico que
el
yo
número
necesito.
Mágico, exactamente. Pero también hay lagunas invisibles. O sea, por un lado tengo a todo el grupo, llamémoslo la población de venta, con una, dos o tres metas objetivo en el mes. Tengo ahora a Iván con una meta específica en su... laguna que es visible, porque todos sabemos que Iván anda lento la primera semana, pero después tengo la invisible. Yo sé que además Iván, por alguna razón, vende pocos seguros,
ya,
o vende pocos créditos,
okay,
o el tercer día del mes, normalmente el tercer y cuarto, aunque arranca muy lento. Y empiezo ahora a trabajar
en la específica
de Iván, que no vende una parrilla, por ejemplo, o que no vende un auto amarillo, o que no vende un crédito. Porque esa es la función del supervisor.
Pero, ¿y eso no lo haces a través de sentidos monetarios?
No funciona.
¿Y cómo lo haces? ¿Cómo reviertes esto?
Lo hago a través de puntos para un catálogo. Es decir, la persona tiene una meta objetivo, cualquier número, 10 autos, tiene una recompensa, supongamos, de cualquier número, 300 puntos, y asumamos que 300 puntos son el equivalente a 100 mil pesos,
ya.
Por lo tanto va a recibir, entre comillas, poder adquisitivo en nuestro catálogo, que tiene más de 2.500 productos, 100 mil pesos. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Si esta misma persona recibiera plata, la plata se gasta al quinto día, lo medimos en gift card de supermercado, que las tenemos prácticamente erradicadas,
eso es
primera necesidad, se la gastan al tiro, cero recuerdos, cero juntar, cero nada. En la segunda línea quedan las gift cards de grandes tiendas. Funcionan un poco mejor, sí.
Ya.
Se las gastan como al día 30, 35, 40, se acabaron. Pero los puntos traccionan meses. 4, 5, 6, 10, 12. En febrero de este año hay una persona de compañía de seguro que había juntado puntos por, no sé, un par de años y canjeó 5 pasajes a Europa. Y esa persona estuvo cada mes juntando. O sea,
en función de ese viaje.
En función
porque
de ese
es viaje. Una meta mayor.
Mayor. Ahora, esas metas mayores se dan muy poco, se da uno en...
No, por supuesto, pero da lo mismo. Es que mi meta mayor pueden ser estos 5 pasajes a Europa o podría ser, no tengo idea, un televisor. Pues.
Claro, pero
mi meta mayor también es
subjetiva. Voy a utilizarla con un chilenismo que es pegarse en la pera.
Ya.
Lo que hace realmente los puntos es que se van a dar un gusto. Porque nosotros conocemos la renta, conocemos realmente, tenemos mucha información de esta persona que están participando. Sabemos que el canje que están haciendo, normalmente con dinero efectivo no lo harían. Y eso genera dos elementos que son muy importantes. Primero, esta plata o esta recompensa es mía, porque si tú le preguntas a un vendedor, te va a decir, mira, el sueldo y las comisiones son para la familia.
Obvio. Por supuesto.
Los puntos son míos. Y esa diferenciación ahora, cuando yo llego con una cafetera rica, no sé, que me costó 100 lucas a la casa, en vez de cuestionarme, me felicitan. Dicen, papá, te felicito porque sabemos que hay un esfuerzo adicional. Lo hiciste con tus puntos y trajiste la cafetera que tú querías. Y eso cambia toda la ecuación. Por lo tanto, tengo una persona que está feliz en la compañía, que está feliz.
Con objetivos personales adicionales.
Tal cual, en la casa. ¿Y cuál es el próximo después de la cafetera? Más puntos. ¿Y cuál es nuestro negocio? Que la persona efectivamente estén maravillados con este sistema, que vayan ganando puntos. Tenemos que asegurar mínimos de ganadores del orden de 30, 35%. Y ahí entran nuestros equipos de ingenieros a ver y a mover las palancas, que son las recompensas y las metas, para ir jugando con esto. Y así vamos buscando el límite de Iván para que ahora en la primera semana que casi no vendía, venda un auto, venda uno, venda dos seguros, venda, no sé, una parrilla o venda lo que sea, un accesorio. Lo que sea.
Y eso te revierte la
curva. Y eso empieza a aplanar la curva, a acercar.
Y hace que desaparezcan estas lagunas que son las visibles y las invisibles.
Ahora, siempre van a existir, pero hay que tratarlas todos los meses.
Perfecto. Sebastián, para quienes quieran conocer más detalles de cómo funciona Sawa, que es acabamos de descubrir un método que es bien interesante, dame las coordenadas, web, link, no tengo idea dónde están.
Web, sawa.cl.
Sawa.cl. Perfecto. Sí. ¿Cuánto dura el trabajo del onboarding en una empresa? Más o menos. Para
tener hoy día la tecnología nos permite andar muy rápido. El primer tema es, yo necesito la data, o sea, tengo que saber exactamente qué es lo que venden esta persona, qué venden y cuándo lo venden. Por lo tanto, le vamos a pedir data histórica y a partir de contar nosotros con los datos, es decir, integrarnos o buscar algún sistema que nos llegue la información, en 10 días, 2 semanas estamos listos. Es muy rápido.
Perfecto. Sebastián Hevia, CEO y fundador de Sawa. Te doy las gracias por estar junto a nosotros. Interesante el método, por supuesto, y que le siga yendo muy bien.
Muchas gracias.
Me quedo con mis puntos, además, la cafetera. Fantástico. ya sabemos que la primera semana ando lentito. Muchas gracias, que era increíble. Gracias. Nos vamos a la música a esta hora de la tarde. Mira, empieza a sonar esto. Miguel.